Ahora. Muy bien. Bueno, pues fijaos. Vamos a empezar. Acabamos de ver las leyes de Mendel. ¿Os acordáis? La primera ley de Mendel era la ley de segregación. Muy bien, que lo que decía era que se separaban, ¿vale? Los como tenemos pares, ¿no?, de información de la característica que sea del gen en concreto, tenemos dos muestras, una que vino en el óvulo y otra en el espermatozoide, de acuerdo, que esas muestras que son distintas, que se llaman alelos, las copias que son distintas, las dos que tú llevas en tu genoma, un gen de padre y un gen de madre, de acuerdo, que pueden ser iguales o distintos. Si son distintos es cuando decimos que hay alelos. Y el gen puede tener variaciones entre uno y otro, ¿vale? Como en el grupo sanguíneo, alelos A, B o 0. Tú puedes tener esos tres alelos. Y llevas una combinación de dos, uno del que te viene en el espermatozoide y otro en el óvulo, de dos de los posibles alelos que haya. Se llevas una combinación de dos. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Acordaos, la desegregación es lo que te dice que para que aparezcan en la segunda generación filial los caracteres que no se veían en la primera generación filial, eso solo era posible porque esos caracteres ya estaban, esa información de esos caracteres estaba en la primera generación filial, que es la heterocigota, que es la mezcla de dos líneas puras, ¿os acordáis? Pero que no se manifestaban y los llevaban ocultos. Y solamente puede ocurrir eso porque a la hora de formarse esos gametos, esa información que lleva en su genoma, que lleva pares de información, se separan. Eso es lo que segregación. Se separan sin ¿ya? Mire, sigue grabando. Bueno, pues estupendo, entonces. ¿Ya? ¡Bien! Bueno, venga, que esto es simplemente un recordatorio para meternos, que si no, no nos da tiempo. Fijaos que lo que quiero decir es que este, evidentemente, llevaba la información de flor morada y flor blanca, aunque solamente morada llevaba la flor blanca, puesto que son hijos de estos, y de hijos de estos vuelve a aparecer en uno de cada cuatro las características de flor blanca, con lo cual, y solamente la ha podido llevar de su padre y de su madre, que los dos son de flor morada, con lo cual esta información de flor blanca estaba aquí, pero oculta. Y solo podía ser así, llegar así, porque estos alelos distintos que lleva el heterocigoto, que eso es lo que significa que lleve información A mayúscula y A minúscula, o sea, flor morada, flor blanca, se separan independientemente, que es esto, se separan para formar los gametos, es decir, el masculino va a tener el 50% de sus espermatozoides con información flor violeta y el 50% con información flor blanca, ¿entendemos? Y el femenino igual. Luego, si se cruzan todos con todos, nos da una proporción en la siguiente población de uno de cada cuatro flor blanca. ¿De acuerdo? Que vuelve a aparecer que no había ninguno en la ciencia. Y de ahí es de donde se deduce la ley de segregación. Acordaos que luego lo siguiente que hace es combinar dos características a la vez, al mismo tiempo, y es donde descubre la segunda ley de Mendel, que es la ley de combinación independiente, que dice las características, los alelos que definen una característica y los alelos que definen otra característica, que es eso, una es el color de la semilla y otra es la rugosidad de la semilla, ¿vale? El color podría ser amarillo liso, la semilla, la rugosidad liso, digo amarillo o verde, y la rugosidad liso o rugoso, y nos da la combinación, es decir, lo que te plantea es que los alelos que definen una característica, en este caso el color, y los alelos que definen otra característica, en este caso la rugosidad, se combinan independientemente, es lo que te está diciendo. ¿De acuerdo? Por eso es de combinación independiente. Y por eso tiene que ser la segunda ley, porque ya se tienen que combinar los de una característica con los de otra característica. O sea, nos tenemos que fijar en dos características. Y es el famoso experimento de amarillo liso, verde rugoso. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos todo esto. Ahora que sabíamos y habíamos dibujado esto, eso es. Ahora sí. Eso es, sí, el blanco, es decir, era recesivo. Acordaos que esto es lo que nos dice, que el carácter dominante o recesivo se sabe a posteriori, y se sabe, y es el que se manifiesta en el híbrido, en el que lleva la mezcla de las dos líneas puras. De hecho, eso es la definición de dominante. Dominante es el que se manifiesta en heterocigosis, que cuando tienes dos alelos con informaciones distintas y uno de ellos es el que se manifiesta, ese es el dominante. Coño, porque cuando hay dos distintos, solo se muestra el que domina. Es que es tan sencillo, ¿entendéis? Que es decir lo que es evidente, como lo llamaríamos nosotros. Entonces, fijaos, lo siguiente que tenemos que... Hoy día ya sabemos que todo esto se produce en una... Que esa información genética va en una molécula de ADN que se empaqueta, como os digo, en 23 pares de cromosomas, en nuestro caso. ¿De acuerdo? Que sepáis que hoy lo siguiente que tenemos que ver es que vamos a ver cómo se forman esos gametos, ¿vale? Y cómo se transmite esa información. Sabemos que la información genética de cómo tiene que ser algo, que por eso os dije en el primer momento, por eso el primer día hablamos, os hablé de la bicapa lipídica, os dije que las proteínas eran las moléculas que hacían que las cosas cambiasen, que es la clave. Bueno, pues que sepáis que realmente un gen, hoy día sabemos que no es nada más que una secuencia de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Puesto que, fijaos, todas las membranas de vuestra célula tienen la misma bicapa lipídica y se diferencian cada una, cada sitio, de las proteínas que están insertas en medio de esos lípidos de esa bicapa lipídica. Así hace que cada célula de tu cuerpo, cada parte de cada célula, se comporte de manera distinta porque son unas proteínas distintas. Y eso, llevado así a lo general, hace que nosotros en realidad seamos una combinación única de determinadas proteínas que se expresan de determinada manera, ¿de acuerdo? Las células del riñón tienen que expresar las proteínas lógicas de la célula del riñón, las neuronas tienen que expresar las células típicas, las proteínas que le hacen ser neurona, ¿de acuerdo? Fijaos, pero incluso en cada parte de la neurona, las proteínas que va a expresar son distintas, ¿de acuerdo? Para que funcionen las dendritas como dendritas, se expresa la proteína lógica de las dendritas, para que el botón terminal funcione como botón terminal, exactamente igual tiene que expresar la proteína, que son lógicas. ¿Entendéis por qué la proteína es la clave? ¿Por qué el código genético es lo que lleva la información de cómo se fabrican proteínas? ¿De acuerdo? Esa es la magia. Entonces, fijaos, hoy sabemos que esa molécula de ADN, que os acordáis, es un ácido nucleico, es un polímero de nucleótidos. ¿De acuerdo? Esa es la idea, un polímero de nucleótidos. Que veremos a ver cómo es ese. Pues esa, que lleva esa información, por lo tanto, esa molécula de ADN tiene que estar continuamente diciendo a la célula qué proteínas tiene que estar fabricando. Tiene que estar expresando partes de ese genoma continuamente, diciendo a la célula qué proteínas tiene que expresarse, ¿no? En cada momento, para que la célula funcione como debe. Hoy día sabemos que esa información genética, ese ADN, es el que está en nuestro núcleo celular, que lleva la información de cómo se fabrican todas las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro núcleo celular, fijaos, siempre que os digo, esa molécula de ADN está desenrollada y se está expresando. Cuando va a dividirse la célula, solamente cuando va a dividirse es cuando se forman los cromosomas. ¿De acuerdo? Que os quede eso claro. ¿Cromosoma qué significa así? Cromosoma es empaquetado. Empaquetado de la molécula de ADN. Yo siempre pongo la que tengáis la imagen de que es como si vosotros fueseis a hacer mudanza, ¿vale? Cuando la célula entra en división, significa que la célula, que era la casa, ¿no?, se va a destruir y va a dar lugar a dos células nuevas. Es decir, no que se destruya, sino que de esa célula va a dar lugar a dos hijas. Es como si tú tienes una casa y vas a derribar la casa y vas a comprarte dos casas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tienes que tener las dos casas en el mismo momento y de la misma manera y quieres que sean exactamente iguales con lo que hace la célula, pues ¿qué vas a hacer? Lo primero, duplicar todo lo que tienes. Antes de tirar tu casa y irte a las casas nuevas, tienes que duplicar lo que hay en tu casa para montar dos casas, ¿no? Para que tengas dos casas operativas. Es decir, si yo tengo ahora un frigorífico, voy a tener que tener dos frigoríficos para llevarme uno a una casa y otro a otra casa. Una lavadora, pues dos lavadoras, uno a una casa, otro a otra casa. Las sartenes, igual, un juego de sartenes a una casa y otro a otra casa. Los platos, las cacerolas, los vasos, los cubiertos, ¿entendéis? Esa es la idea. Entonces, antes hay que duplicar el material. Fijaos que para entender estas imágenes sobre la meiosis y la mitosis que tenéis en vuestro texto y que son sacadas de vuestro texto, yo siempre os comento que los cromosomas en realidad cuando se empaquetan son bastoncillos. Bastoncillos como estos que vemos aquí, ¿de acuerdo? Son estos bastoncillos. Y lo que nos dicen, pero deberían decirlo para que, porque esto ya se supone que todos lo sabemos, pero los que venís de otros lados, ¿no? Pues luego estas cosas os hacen perla y tenéis ahí lagunas que y hacéis encajes extraños. ¿De acuerdo? Esto que vemos aquí dibujado como X, en realidad es un cromosoma con su copia duplicada, ¿vale? Porque antes de entrar en división han duplicado. Si el cromosoma, fijaos, es un bastoncillo, ese bastoncillo lo que hace es crear otro bastoncillo igual, ¿vale? Una copia igual, que por eso salen con esta forma de X, que están unidos por una estructura que se llama centrómero, que veis ahí como un botoncito, ¿no?, en el centro, por donde están unidos. Están unidos por el centrómero, pero este es una copia de este. Entendemos que se ha duplicado ya el material genético. Con lo cual llevo dos copias de cada cromosoma, del que me vino de padre y del que me vino de madre. ¿De acuerdo? Porque lo empaquetas. Fijaos que hay una relación clara entre empaquetado y expresión del genoma. Tenéis que daros cuenta que como en realidad las proteínas que se tienen que estar fabricando todo el rato en una célula, ¿de acuerdo?, tienen que fabricarse expresándose ese gen, expresándose, llevando las instrucciones de cómo se fabrica, que es lo que lleva el ADN. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que estar, que se puede estar expresando, para que se exprese, que os quede la idea, aunque lo veremos más adelante, que en realidad necesitas abrir, o sea, el ADN es una doble hélice, una doble hebra de nucleótidos que están pegadas una a otra a través de bases complementarias, que luego lo veremos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es desenrollar un poquito eso y entrar y hacer una copia de la hebra. Una enzima tiene que entrar a hacer la copia, ¿de acuerdo? Tiene que entrar físicamente a hacer la copia, en este caso hace una copia en ARN, en otro nucleótido, fijaos, que es lo que veremos en el dogma central de la biología, y expresar que al final eso se lleva a la fábrica de la célula de proteínas, que son los ribosomas, y esa información que llevas del ADN se transforme en la fabricación de una proteína. Entonces, para que eso ocurra, que eso ocurre continuamente, imaginaos, comes, ¿vale? Me tomo el café ahora mismo, ¿vale? La leche que lleva el café se tiene que ir metabolizando. Cuando mi cuerpo detecta que ha entrado café, mi estómago empieza a meter ahí sustancias para ir degradando eso y a aprovechar el alimento que entra, ¿de acuerdo? Entonces, eso se tiene que hacer en ese momento, y no se tiene que hacer antes o después. Entonces, en ese momento, las enzimas, fíjate, que degraden la lactosa, por ejemplo, ¿vale? La lactasa, que será la enzima que degrade la lactosa de la leche, necesita producirse en ese momento. Y entonces esas células que están encargadas de eso tendrán que fabricar la enzima para digestiva en ese momento. Eso exige que se abra el ADN, que se haga una copia, que se exprese el gen de esa enzima en ese momento. ¿Entendéis que eso necesita? Cuando lo que quiero que os quede en la imagen es que cuando la célula está en actividad normal, el ADN no está empaquetado, ¿de acuerdo? Se empaqueta igual que vosotros cuando vais a hacer mudanza. Cuando vais a hacer mudanza es cuando metéis las cosas en cajas. Pues eso es lo que hacen, lo que son los 23 pares de cromosomas. La información genética que se utiliza de continuo se deja de utilizar porque vamos a dividirnos y lo que hacemos es empaquetar. ¿Sí o no? Si tú en casa vas a hacer mudanza, has empaquetado todo y empaquetas uno diciendo, estos son, pues eso, cacerolas, platos de hondos, platos llanos, no sé qué, vasos de uso diario, vasos de cenas especiales, lo que sea, lo tienes empaquetado y colocado. Eso es lo que son los cromosomas, el empaquetamiento y el colocamiento. Pero que os deis una cuenta que si vosotros vais a hacer la mudanza y habéis empaquetado esa noche, no sé, no se vuelve, no se expresa ese material. O sea, si tenéis que comer, no vais a usar las sartenes de ahí. Se llama la telepizza. ¿De acuerdo? Igual, la célula, cuando está de mudanza y ha empaquetado, no se toca. Es decir, no se expresa el material genético. Cuando más empaquetado está, no se expresa. Quiero que quede la imagen de que en realidad tiene que entrar una enzima y abrir esa doble hebra. Tiene que entrar, poder entrar físicamente. Entonces, cuanto más empaquetado está, más dificultad hay de que necesita. ¿De acuerdo? Que os quede ya un mantra aquí de que hay una relación inversa, inversamente proporcional entre cantidad de condensación o de empaquetamiento, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Y expresión génica. A más empaquetado y más condensado, menos expresa. Menos empaquetado, más expresa. ¿Entendéis? Si yo todavía no he cerrado las cajas cuando la mudanza y tengo abierta la de las sartenes, puedo hacerme una tortita francesa en un momento dado. ¿Entendéis? Que cuando, si no está del todo empaquetado, se puede expresar. Esa es la idea que quiero que os quede, ya que tenemos que ver todo un poco. Entonces, hay dos formas de dividirse las células. Las células de todos los organismos, incluidos vosotros, tienen dos tipos de división. Una que es por mitosis y otra que es por meiosis, que es lo que veis aquí. Meiosis y mitosis. Entonces, que os quede claro. La mitosis es de una célula completa, perfecta, que por lo tanto es diploide, que es lo que significa que es 2N, diploide, es decir, que lleva pares de cromosomas, 2N cromosomas, en nuestro caso 2 por 23, ¿de acuerdo? Que es diploide, que lleva esas parejas de cromosomas, va a hacer dos células diploides, exactamente iguales a la anterior, con la misma información genética, ¿vale? De una célula diploide, el final son dos células hijas diploides, ¿vale? Esta es 2N y las otras también son 2N, ¿de acuerdo? Es la típica división por bipartición, exactamente de una célula, duplicas y haces dos, exactamente iguales. Esa es la idea. La meiosis no es así. La meiosis son dos ciclos de división celular para al final, fijaos, de una célula diploide dar el resultado final de todo el proceso de meiosis son cuatro células, fijaos, cuatro células haploides, ¿vale? Que son N, no 2N. ¿De acuerdo? Cuatro células haploides. ¿Por qué? Fijaos, porque la meiosis solamente es la división celular que se hace para formar gametos. Para formar gametos. La meiosis es la división celular para formar los espermatozoides y los óvulos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, los gametos no tienen que llevar información diploide. No tienen que llevar pares de cromosomas, tienen que llevar unidades de cromosomas para que cuando un gameto se junte con el gameto del otro sexo, hagan un cigoto diploide completo. ¿Vale? La meiosis es clave lo que hace que la reproducción sexual permita ese intercambio genético. De manera que tú en tu gameto vas a aportar al siguiente organismo. Con tu gameto vas a aportar simplemente la mitad de la información genética que se va a llevar. La otra mitad la aportará otro. Eso es, fijaos qué intercambio genético. No tiene nada que ver con que tú pudieses clonarte y tener directamente otro ser exactamente igual que tú. Ahí no hay ninguna variabilidad genética. Es por mitosis, ¿entendéis? Entonces, en vuestras células se está dando continuamente la mitosis. De hecho, fijaos, la meiosis solamente se da para formar gametos. Óvulo, espermatozoide, se juntan, cigoto. Ese cigoto, que ya es diploide, se divide en dos. ¿Cómo se divide? ¿Por mitosis o por meiosis? Solamente son esas dos formas. ¿Cómo que sí? No, como que solo uno, porque va a salir. Pero esto es independiente de que genere. Fíjate, tú en realidad, mira, atiende. La oogenia no es tan sencilla, pero tú de una oogonia, ¿vale? De una madre de un óvulo, de una célula madre de óvulo, por así decir, va a dar lugar tras dos divisiones meióticas, a cuatro posibles óvulos. Posibles óvulos, que lo normal es que tú, en el folículo, en la fase folicular, lo que hagas sea que uno de estos madure y los otros se acoplan como ayudantes al ese, ¿vale? Entonces, eso es como así de chulas, ¿vale? Nosotros, sin embargo, de cada uno, cuatro, y hacemos miles, o sea, son unos 10 millones de espermatozoides por eyaculación vienen siendo, ¿vale? Lo habitual, creo, por ahí debe ser, ¿vale? Imagínate. Pero date cuenta que vosotros, el óvulo es la auténtica célula, la célula gorda, la más grande que hay en el cuerpo de ese óvulo, ¿de acuerdo? Y es la que lleva todo para poder hacer, ¿no? Es decir, el espermatozoide solamente es una cápsula con información genética, es casi un virus, claro, un virus es casi eso, una cápsula con información genética. Eso es un virus es un ácido nucleico dentro, que generalmente es ADN, pero hay algunos virus como el de la COVID, que es con AR, la información la lleva en ARN, ¿de acuerdo? No en ADN, y una cubierta proteica. En el caso del COVID, además lleva una membrana que la coge del hospedante, ¿de acuerdo? De la célula que infecta, al final se lleva un trozo de membrana y eso le recubre, por así decir, pero en realidad solamente se pone el espermatozoide y lo más parecido a un virus. Es solamente una... O sea, es una cosa que se mueve, que lleva dentro de la información genética, lleva la mitad de tu información genética para unirla a la... Pero todos los orgánulos de la célula, o sea, daos cuenta que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, mete la información genética, ya ahí, entonces, se forma el cigoto doble, ya lleva información duplicada. Pero todos los orgánulos de la célula, necesarios para que esa célula funcione, son del óvulo. Todas las mitocondrias son del óvulo. Las mitocondrias son las células que son las fábricas de energía de la célula. Y todas las mitocondrias son del óvulo, ¿vale? Porque las mitocondrias, además, también son especiales, tienen su propio ADN, se reproducen ellas también en cada división. Lo que quiero es que una vez que se junta el óvulo con el espermatozoide, que se forma el cigoto, lo primero que hace es dividirse en dos, ¿de acuerdo? Esa división en dos... ¿Cómo se hace? ¿Por mitosis o por meiosis? Por mitosis. Todo se hace por mitosis menos para hacer los gametos. ¿Vale? Lo acabo de decir. Todo se hace por mitosis menos para hacer los gametos. ¿De acuerdo? Daos cuenta que la mitosis es reduccional. Paso de una célula inicial con información diploide con pares de cromosomas a cuatro células al final, después de dos ciclos de división, con información haploide. Porque tengo que llevar la mitad de información para que se junte con la otra, con el otro gameto y tengan uno diploide. ¿Entiendes? Ese es el juego. Esa es la magia. ¿De acuerdo? Entonces, ese cigoto, fijaos que se divide en dos. Hay algunos casos que no se sabe muy bien por qué, en el que cada una de esas dos células hijas funciona como un nuevo cigoto. Ese es el caso de los gemelos homocigotos. ¿De acuerdo? En esa primera división, cada una de las dos células hijas se separan y cada una funciona como si fuese un nuevo cigoto. ¿De acuerdo? Esos son los gemelos homocigóticos. Por eso llevan exactamente el 100% de genes compartidos, porque provienen de un mismo cigoto homocigótico, de un mismo óvulo fecundado por un espermatozoide que en la primera división hace que cada una de esas dos células funcione como funcionaba la anterior, es decir, se dividen dos, de dos, esas dos, cuatro, de esas cuatro, ocho, de esas ocho, 16, de esas 16, 32, formando una estructura que se llama mórula, acordaos del cole, porque parece una mora con los granitos de... En esa estructura de mórula, todavía cada granito expresa exactamente el mismo material genético. ¿Entendéis? Esa es la división. Sin embargo, los gemelos dicigóticos son el resultado de dos óvulos fecundados por dos espermatozoides. Porque a veces las mujeres, en vez de soltar un óvulo, pero no significa que en esa oogonia de las cuatro en realidad hayan madurado dos óvulos. No, significa que habrá dos folículos en los que en cada uno de ellos se ha dado este proceso. Y han madurado dos en ese momento. ¿De acuerdo? Porque es uno y los otros forman cuerpos satelitales que hacen otras cosas ahí en la maduración de uno. ¿De acuerdo? Pero de cada oogonia al final dará lugar a un óvulo maduro. Es lo que hacéis vosotras con otro. Pero de cuatro posibles. ¿Vale? Esa es la idea. Pues, no sé qué. Mira, ahí me has engañado. ¿Vale? Que tengáis la idea de que es así. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que tenéis que saber de aquí? Aquí lo que tenemos que saber es lo siguiente. Lo primero que tenemos que saber es que en todas las divisiones celulares Hay cuatro fases de división celular. Aquí a vosotros os las meten como si fuesen tres, ¿de acuerdo? Porque está la profase, la metafase, la anafase y telofase, ¿de acuerdo? O juntan anafase y telofase. Telos significa final en griego, con lo cual es la última, ¿de acuerdo? Entonces tenemos profase 1, metafase 1, anafase y telofase 1, y luego tenemos profase 2, metafase 2, anafase y telofase 2, en la meiosis, que son dos ciclos de división celular. Sin embargo, la mitosis solamente tiene profase, metafase, anafase y telofase, porque tiene solamente un ciclo de división. De una da lugar a dos, ¿entendéis? Eso es como se hace. Entonces, fijaos, ¿qué diferencia en realidad la mitosis de la meiosis? Pues esta es la clave. Lo primero tenéis que ver que antes, previamente, tanto en mitosis como en meiosis, previamente se ha duplicado, se han hecho los cromosomas, se has empaquetado y has duplicado. De manera que tienes ya colocado para cuando llegue el camión de la mudanza, tienes colocado cacerolas 1, cacerolas 2, para las que vayan al piso 1 y las que vayan al piso 2. Las tienes juntitas para que se sepa luego que esta para acá no vayamos a llevar con un camión de la mudanza a un piso. Pues todas las cacerolas y al otro nos llevamos, no hay que llevar la mitad de las cacerolas a uno, la mitad, ¿entendéis? Eso hay que hacerlo ordenado, ese es el proceso por el que se hace, tanto en un lado como en otro. Entonces, lo primero que haces es duplicar los cromosomas y los unes mediante el centrómero. El centrómero es una estructura ahí proteica, ¿de acuerdo? Que está ahí en medio para, porque fijaos, todo esto, ¿veis estos dibujitos que hay aquí? Que veis unas rayas blancas, ¿vale? Pues esas rayas blancas son el citoesqueleto que forma una estructura en este momento que se llama huso acromático, porque tiene forma de huso, que es así, digamos, es esa forma alargada como ovoide, también se dice forma de huso, ¿de acuerdo? Entonces tiene forma, y es acromático porque cuesta teñirlo y generalmente por eso se ve blanco. Ya está, es así de tonto es. No tenéis ni por qué saberlo, pero tenéis que pensar que la forma de una célula, igual que vuestra forma depende de vuestro esqueleto, la forma de una célula depende del citoesqueleto. Cito es huevo, ¿no? O célula. Y esqueleto, pues es el esqueleto de la célula. ¿Qué son fibras de proteína, al fin y al cabo? Entonces, todo, cuando la célula cambia de forma, es que se está remodelando su citoesqueleto. Y todo tiene al final que engancharse. Fijaos que ese citoesqueleto al final va a dirigir, va a enganchar los cromosomas por el centrómero, los va a mover por un lado, los va a mover por otro. Todo eso se tiene que hacer enganchándose a fibras del citoesqueleto. Pues ¿qué es eso? Entonces, la zona en la que se engancha el citoesqueleto es el centrómero, como decir, el conector que va a colocar aquí y que hace que se puedan mover los cromosomas de un lado para otro, que me lo lleve uno a un extremo y la copia al otro extremo y entonces corte la célula y me asegure que aquí está la mitad de la información aquí, la misma información en cada extremo de la célula, ¿entendéis? Que todos estos procesos distintos quiero que lo veáis físicamente, porque realmente hay una conexión física, ¿vale? A esas fibras del citoesqueleto. Lo primero es duplicar el material genético. Cuando se hace mitosis, directamente fijaos en metafase, lo que cuando os dirán, el mayor grado de condensación del ADN es en el cromosoma metafásico. Exacto. O sea, el cromosoma, cuando está en metafase, es el momento más condensado. O sea, es cuando ya no se puede expresar nada de la información que lleva ahí dentro, porque está tan apretado, tan condensado, que ahí está. Fijaos, ¿qué es lo que hace en metafase? Se suele colocar formando esto, fíjate, formando lo que se llama la placa ecuatorial. Si la Tierra fuese, si esto fuese la Tierra, esta célula, los dos polos estarían a uno de los extremos de ese huso acromático y en el centro estaría el ecuador, en la que todos se colocan en el centro, fijaos, ¿vale? Se colocan todos en el centro para tenerlo todo ordenadito y luego coger y decir, de estos dos, me llevo uno para acá y otro para acá, ¿entendéis? Y luego cortó por el centro. Esa, ¿veis la idea aquí, de aquí a aquí, cómo se pasa y cómo tengo claro qué es lo que, cómo separo de un lado? Entonces, en metafase, fijaos, se colocan todos en la placa ecuatorial. Ya está, se alinean ahí para luego en anafase y telofase llevarme a cada extremo y cortar la célula, hacer la citocinesis, que se llama el corte de la célula, para sacar dos células y sacar una célula. Entonces, fijaos, todas, mitosis y meiosis, tienen las cuatro fases. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿De acuerdo? Ahora bien, la mitosis de dos cromosomas, de parejas de cromosomas, pasa a células con pareja de cromosomas también. ¿Entendéis? De células 2N pasa a células hijas 2N. Lo que pasa es que aquí están parejas de cromosomas con la información duplicada. Las copias de un cromosoma, ¿vale? Estas que veíamos aquí, esta copia y esta copia, ¿de acuerdo? Se llaman cromátidas. Cuando están juntas, están juntas las cromátidas unidas por el centrómero, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, yo tengo cromosoma 1, porque mis 23 pares de cromosomas se enumeran se empaquetan del más largo al más pequeño, ¿de acuerdo? Es así, cuando tú ves en la célula no ves nada que pongas, oye, el cromosoma 1, no, ves un montón de cortes de la molécula de ADN y vas cogiendo, o sea, vas viendo que hay de distintas longitudes y ves que hay parejas de distintas longitudes. ¿Por qué es eso? El que vino en el espermatozoide y el que vino en el óvulo, los más largos son el cromosoma 1, los más cortos el 23. Y así todas las posiciones intermedias. ¿Entendéis? Con lo cual, el que lleva menos información es el cromosoma 23, que es el sexual, el que determina el sexo. ¿De acuerdo? Quedaos con eso. Entonces, fijaos, ¿cuál es la clave? Esas cromátidas están unidas por el centrómero. ¿De acuerdo? Y son copias exactamente de lo mismo, del mismo que te vino en el primer momento, ¿de acuerdo? Esas copias que llegan. En la anafase y telofase de la mitosis se separan las cromátidas. ¿Veis lo que dice? Se separan. ¿En qué se separan? Las cromátidas. Se separan las dos copias, que es lo que yo quiero. Este cromosoma 1 que me vino en el espermatozoide tiene una copia, que es la cromátida, unida mediante el centrómero. Tiene que ir una de cada copia del cromosoma 1 del espermatozoide, tiene que ir a una casa y a la otra. ¿Entendéis? Entonces tengo que separar las cromátidas para que haya la misma información en las dos casas. ¿De acuerdo? ¿Eso cuándo se hace? Se hace en la anafase y telofase. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad de la meiosis? Fijaos, en la meiosis hay particularidades. Y es que voy a hacer una división celular, pero reduccional, puesto que mis células hijas van a llevar la mitad de información que llevaba la madre. Porque la madre llevaba, la célula madre, en este caso, ¿de acuerdo? Llevaba una copia de padre y una copia de madre de ese cromosoma. Antes de dividir, cada una de esas copias ha duplicado en dos cromáticas. ¿Entendéis? Su información en dos cromáticas. Pero esto que vemos aquí, esto es el cromosoma 1 que vino de padre y este es el cromosoma 1 que vino de madre, con cada uno con dos cromáticas. ¿De acuerdo? Si fuese mitosis, en la anafase y telofase se separaría, se rompería el centrómero y sería la cromátida de uno para un lado y la cromátida de otro para el otro lado, ¿entendéis? De manera que al final las células hijas llevarían una copia del cromosoma 1 de padre, una copia del cromosoma 1 de madre, ¿entendéis? Y la otra lo mismo. Sin embargo, en la meiosis, fijaos qué es lo que ocurre, que lo que se separan en la anafase y telofase 1 son los cromosomas homólogos. Es decir, este se va para un lado y este se va para otro. De manera que las hijas, aunque lleven X, en realidad llevan solamente uno de los pares de cromosomas con la información duplicada. Ya estas hijas son células haploides. Estas dos hijas que salen de la primera división celular, de la primer ciclo de división celular en meiosis, salen dos hijas haploides, N, pero con la información duplicada. ¿Entendéis? Bien, así me gusta, que seáis sinceros. En este caso. Es que esto es lo complejo. ¿Mitosis? ¿Cómo qué?
Tenemos la duplicación, ¿no? El cromosoma que es una X.
Pero es que el cromosoma, fijaos. Lo primero que os he dicho, que es lo primero que tenéis que entender. El cromosoma en realidad no es una X. El cromosoma es un bastoncillo. Se hace la X porque duplicas la información genética antes de hacer la división y la unes mediante el centrómero. Esto es lo que estamos viendo aquí. La X, por eso quiero que seáis, los cromosomas sean así, ¿entendéis? Bastoncillos. ¿Lo veis? Como estos bastoncillos que vemos aquí. Entonces estos bastoncillos se han duplicado. Esto en realidad es lo que tenía la célula madre, que al duplicar la información genética forma esto. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se juntan todos en esta forma, que aquí se tendrían que juntar igual, cuando se dividen lo que hacen es romper el centrómero y llevarse una cromátida a un lado y una cromátida a otro. Pero estos no rompen el centrómero, no rompen. Y lo que hacen es que llevan los cromosomas homólogos para un lado, un homólogo, es decir, con sus dos cromátidas para un lado, y el otro con sus dos cromátidas para el otro. El que te vino en el espermatozoide duplicado para un lado, y el que vino en el óvulo duplicado para el otro. ¿De acuerdo? Esa es. Con lo cual, una ya lleva solamente en ese cromosoma el que vino en el espermatozoide, ¿de acuerdo? O en el óvulo, y el otro, el que vino en el otro gameto. Esa es la información. Ahora bien, en realidad no lleva eso, porque lleva una mezcla de ambos, porque hay una cuestión fundamental que es la clave de esta meiosis. Y es la clave, fijaos, de que se cumpla la segunda ley de Mendel, la de combinación independiente, es la clave, y ahora lo entenderéis, fijaos. Porque en la profase 1, en la profase 1 de la meiosis, fijaos que profase 1 solamente puede haber de la meiosis, puesto que la mitosis es profase. No hay uno y dos. ¿Entendéis? Una de las primeras claves. En la profase 1 de la meiosis se da un fenómeno que se llama que está entrecruzamiento, fijaos que os viene aquí, entrecruzamiento, sobrecruzamiento y su consiguiente recombinación génica. Fijaos, vamos a verlo, que lo teníamos aquí adelante. Esto es, ¿de acuerdo? Imaginaos, esto, como veis, es el homólogo paterno, ¿vale? El cromosoma que se ha duplicado, es el bastoncillo que ha duplicado su información genética y está unido mediante el centrómero. ¿Lo veis? Cromosoma paterno, el homólogo materno, lo mismo, es decir, tu célula llevaba este bastoncillo y este bastoncillo, imagínate. Y antes de dividirse, ha duplicado el material genético y ahora ya tiene formada estas dos. Bueno, pues en profase 1, este homólogo paterno con sus dos cromátidas, y el homólogo materno con sus dos cromátidas se juntan. Aquí te lo ponen así como que solamente se juntan en dos sitios. Pero veis que están enganchados por el centrómero a las fibras del uso acromático. Vais entendiendo todo. Se juntan, en realidad se juntan a todo lo largo. Se pegan uno con otro, todo lo largo, formando una estructura que se llama tétrada o bivalente, ¿de acuerdo? Tétrada, porque son cuatro cromátidas. Tetra es el prefijo griego de cuatro. Cuatro cromátidas, ¿de acuerdo? Bivalentes, porque en realidad llevas información de los dos cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? Se cruzan punto por punto, apareándose a todo lo largo, y luego se separan. Cuando se separan, ¿de acuerdo? Cuando se separan, fíjate, cada uno intercambia partes con el otro. De manera que en tu gameto, aunque solo vas a llevar una copia, en realidad no vas a llevar en lo que te vino en el espermatozoide, sino que vas a llevar lo que te vino en el espermatozoide, pero intercambiado algunas cosas con lo que te vino en el óvulo. ¿Entendéis? Para que lleves una combinación única en tu gameto de la mezcla de tu padre y de tu madre. Si no, imagínate tus hijas, si tú la mitad de tus óvulos llevasen exactamente la información que te vino en el espermatozoide y la mitad la que te vino en el óvulo, tus hijos o serían exactamente igual a tu padre o a tu madre, pero me llevarían información mezclada de ambos. ¿Entiendes? Entonces, realmente en tu óvulo y en tu espermatozoide vas a llevar una copia, pero esa copia va a ser una mezcla de lo que llevabas anteriormente en el espermatozoide y en el óvulo. ¿Entendéis? Fijaos que eso es lo que hace que se dé la, que se cumpla la segunda ley de combinación independiente. Porque si no, si lo que decían, fijaos que si tú llevas aquí en este tramo, llevas la información del color del guisante y aquí en este llevas la rugosidad del guisante, ¿de acuerdo? Si no se intercambiase, siempre que se lleva esa información amarilla en el guisante, imagínate que aquí llevas amarillo y aquí llevas liso, siempre que se lleva esa información amarilla, se llevaría información lisa. Porque los dos estarían en el mismo cromosoma, ¿sí o no? ¿Lo veis? En la mitosis no hay sobrecruzamiento, pero es que vas a hacer dos células exactamente iguales. La clave es que vas a hacer cuatro células nietas, en realidad no hijas, con información mezclada de lo que venía antes, porque es lo que interesa, aumentar esa variabilidad genética. ¿Entendéis? Pero fíjate tú, que es como te digo, si las características del guisante, por ejemplo, fuesen en el mismo cromosoma, y por un lado en el mismo cromosoma se expresase el color y en otra zona del mismo cromosoma se expresase la rugosidad y no se intercambiasen, siempre que se llevase amarillo, por ejemplo, se llevaría liso. ¿Entiendes? No se combinarían independientemente se combinan porque en realidad por ese entrecruzamiento o sobrecruzamiento que se produce en la profase 1 de la meiosis se da un intercambio. Y eso hace que al final haya tanta probabilidad. Fijaos, realmente no todos, entre todas las características, se dan esa combinación independiente, que es una ley universal. Hay algunas excepciones que son meramente físicas. Es decir, si esta característica está pegada al siguiente gen que lleva tal, y están muy juntos, cuanto más juntos estén esos genes en el cromosoma, más fácil es que cuando se lleven uno también se lleven al de al lado, ¿no? Entonces, fijaos, hay una relación proporcional entre distancia en el cromosoma y capacidad de recombinación. Cuanta más distancia, más fácil se recombina uno independientemente del otro. ¿Entendéis? Pero cuanto menos distancia, más fácil es que si te llevas uno, te lleves también el siguiente, ¿vale? Eso es que quiero que entendáis. Entonces, fijaos, de meiosis. Meiosis, ¿cómo se produce? Claves. ¿Dónde se da el entrecruzamiento sobrecruzamiento con la subsiguiente recombinación génica? Porque lo que haces es tener un barajeado de genes, ¿vale? Imagínate que tú llevas A en grupo sanguíneo. Llevas en el homólogo paterno, llevas A. Y en el homólogo materno, llevas cero. Entonces, tú, y depende de la recombinación que se haga, al final vas a llevar en el tuyo, vas a llevar A o cero. Y en el otro llevarás A o cero, pero es aleatorio. Al final, y que eso se combine con toda la información que llevas en el espermatozoide o con toda la información que llevas en el óvulo. Entendemos que ahí está, es lo que nos aporta. Bueno, pues fijaos, claves. Lo que se separa al final de la telofase, en la anafase y telofase, en la mitosis, son las cromátidas. ¿De acuerdo? Lo que veíamos en el primero. Lo que se separan son las cromátidas. Clave. Es de una célula diploide, dos células diploides. La meiosis, en el primer ciclo de meiosis, se pasa de una célula diploide, que esta es 2N, a dos células haploides. Estas son N, pero con el material duplicado. ¿Entendéis? Copiando exactamente la misma, pero no, ya no son diploides, no tienen lo que en el origen vino del espermatozoide ni lo que vino del óvulo, sino que llevas una mezcla de uno, pero llevas unidades, ¿entendemos? Son haploides, no llevas pares de información, sino que llevas unidades de información, ¿entendemos? Pero duplicada. Llevo la que me vino de padre, pero duplicada. Con el cambio que se ha hecho en la recombinación génica por el entrecruzamiento y el sobrecruzamiento. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿dónde se produce ese entrecruzamiento y sobrecruzamiento y recombinación génica? En la profase 1, típica pregunta de examen. ¿De acuerdo? ¿Cuál es de los dos ciclos de división celular que se dan en meiosis? ¿Cuál es reduccional? La meiosis 1. Se pasa de células diploides a células haploides con la información duplicada, pero haploides. ¿Entendemos? Porque en la siguiente ya se parte de células hijas haploides, N. ¿Lo veis? Pero con la información duplicada. Haploide, pero duplicada. ¿Entendéis? Esa es lo difícil. Ya son dos células N y dan lugar a otras dos células hijas, cada una N también. Con lo cual, esto ya no es reduccional, es de haploides, dan lugar a haploides. Fijaos que lo que hacen es que, ¿dónde se separan las cromátidas? ¿Dónde se rompe ese centrómero? En la anafase y telofase 2. ¿Qué hacen? Esto es como un ciclo de mitosis normal y corriente. ¿De acuerdo? Se alinean todas, porque ya no hay sobrecruzamiento ni nada, se colocan y una vez que se colocan, se separan las cromátidas para que vaya lo mismo, una célula madre, una célula hija. Y al final tenemos cuatro hijas N. ¿De acuerdo? Haploides, con la mitad de información genética. Esa es la clave. ¿Lo tenemos claro? Los online, que espero que estéis alguno todavía por aquí. Lo tenemos claro, ¿no? Fijaos, esto es lo que se da. ¿Cómo se da? Es que, como veis, simplemente aquí te ponen un ejemplo poniendo cuatro secciones como si tuvieses A, B, C y D, como si tuvieses esos cuatro cromosomas, ¿de acuerdo? Se juntan las zonas donde se cruza, fijaos, hay una palabra, las zonas donde se juntan los dos y se puede producir ese cruce de genes que lleva uno y otro, se llaman quiasmas. Quiasma significa cruce, ¿de acuerdo? Quedaos con esa idea porque ya veremos. El próximo cuatrimestre en el encéfalo de cordero veremos el quiasma óptico, que es donde se cruzan las fibras ópticas, ¿de acuerdo? Las fibras del nervio óptico. Entonces, quiasma es cruce. Entonces, como veis, esto es un quiasma. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Pues fíjate, si aquí se ha formado un quiasma entre A y B, pues este lleva A al principio y luego todo el otro. ¿Veis lo que te están dibujando aquí como posibles recombinaciones? Son ejemplos absurdos. Daos cuenta que el cromosoma que lleva menos información es el 23... Y el X, que es el auténtico, el Y ya sabes que es casi nada, lleva como unos 1000 genes. Dices, fijaos que madre, aquí te está poniendo un ejemplo con 4 para que veas, pero el más pequeño lleva como unos 1000 genes. O sea, es una idea de la cantidad de información que puede haber y la recombinación, que eso va, que cada individuo, o sea, un barajeado único. Fíjate, el barajeado que ha hecho tu padre al formar sus espermatozoides con esa recombinación de la información que llevaba tus abuelos, de que ha hecho tu madre con los huevos, y al final se juntan dos únicas en ti, joder, que es unas combinaciones únicas, hace que seamos seres únicos al final, ¿no? Esa es la idea. Entonces, fijaos, todo esto hoy sabemos que se hace, que esa información genética está en la molécula de ADN. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es cómo realmente se forma, cómo se comporta esa molécula de ADN, cuál es la estructura de la molécula de ADN. Entonces, fijaos, el ADN, que en realidad es, vamos a pasar información por aquí, fijaos, es un polímero de nucleótidos, y fijaos que un nucleótido no es nada más que un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. ¿Veis? Esto es un nucleótido. Un azúcar, en este caso, ¿cuál es el azúcar del ADN? Desoxirribosa, acordaos, acaba en osa, como lactosa, el azúcar de la leche, fructosa, el azúcar de la fruta, ¿no? Glucosa, el azúcar que todos conocemos, sacarosa, terminación osa, azúcar. En este caso, desoxirribosa. Si fuese ARN sería ribosa. Muy bien, muy bien. Fijaos, una molécula de azúcar con una base nitrogenada, ¿de acuerdo? Que ahora veremos cuáles pueden ser, y un grupo fosfato. Esto es grupo fosfato, ácido fosfórico, ¿de acuerdo? Eso es lo que forma un nucleótido. Un polímero de nucleótidos es que, fíjate, a este grupo fosfato se une al azúcar del siguiente nucleótido, que está unido al grupo fosfato, que se une al azúcar del siguiente nucleótido, es decir, polímero se va formando porque el grupo fosfato se une al azúcar del siguiente, del otro nucleótido, y así sucesivamente. Hay uniones entre el grupo fosfato y el azúcar del otro nucleótido. El grupo fosfato de un nucleótido y el azúcar de otro nucleótido, con lo cual hay un esqueleto en esa fibra de ADN, fijaos, de fosfato y azúcar, fosfato y azúcar, ¿lo veis? Este es el esqueleto de fosfato y azúcar que lleva esta fibra. ¿Lo veis aquí? Este es el esqueleto de fosfato y azúcar. Y este es el esqueleto de fosfato y azúcar. ¿Sí o no? Lo vemos. Quiero que veáis esto porque veáis que en realidad son dos hebras, el ADN, son dos hebras de polímero de nucleótidos unidos fosfato, azúcar, y otra hebra aquí que se une una hebra a otra hebra por enlaces que se forman entre las bases nitrogenadas, ¿vale? Esta base nitrogenada se aparea con una base nitrogenada de la otra hebra. Eso es lo que nos están dibujando aquí. Esto sería una hebra de esqueleto azúcar, fosfato, con las bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Que se aparean con las de la otra hebra. Y tienen enlaces, ¿lo veis aquí? Forman enlaces con los de la otra hebra. ¿Lo veis? Esa es la estructura del ADN. Esa estructura del ADN que descubrieron en el 53, me parece recordar el 54, Watson y Crick, famosísimos, casi son el Nobel más famoso de ciencia, la estructura del ADN, cuando se vio, maravilla, por cierto, gracias a mandarle unas fotos a Rosalind Franklin, ¿vale? Que es una gran olvidada en este momento, que además, como hacía en aquellos momentos, pruebas de difracción de rayos X, pues igual que aquí empezaron con el radio, se daban radio aquí, ahora se hacían fotos porque quedaba luminoso y se maquillaban con radio y tal, pero no tenían ni idea de que era hipercancerígeno, ¿no? Pues fíjate, Rosalind Franklin murió muy pronto, bueno, por esa exposición que había, esos aparatos de rayos X en su momento, que no tenían protecciones de ningún tipo. Pues gracias a esa fotografía, hay una fotografía muy famosa que hizo, en la que gracias a la visión de esa fotografía, y bueno, Franklin en otro momento, Francis Crick, hay un libro por ahí que se llama Sueños de ácido, siempre lo comento, en el que dicen que Francis Crick admitió que tuvo el insight, la visión general de la estructura del ADN, de esa doble hebra, hélice, de estrógida, unida tal, en un viaje de ácido. O sea que en el libro de texto lo pones. A lo mejor lo por comentar por ahí, ¿no? Bueno, hay un libro que se llama Sueños de ácido en el que Francis Crick argumenta que como que en una visión que tuvo, es así, claro, es así, que es el NSD, de hecho, se utilizó durante un principio y ahora se está volviendo incluso a hablar de su posible uso terapéutico, no sé, es una sustancia muy inocua, ¿vale? No deja, salvo las rememoraciones que puedas tener, o sea, pero físicamente no deja prácticamente ningún rastro. Y en el momento se utilizó, y algunos, Aldous Huxley era un gran amante, es decir, hay todo un movimiento en su época. Si estáis interesados en el tema, leer el de sueño ordinario, comprenderéis que cuando interesa de repente quitarlo y prohibirlo y no sé qué, pero hay mucha gente que lo utilizó, incluso se hablaba de grandes adeptos y de pero diciendo, o sea, las capacidades mentales que les daba y las posibilidades. Y ahora está muy, muy de moda el tema de las microdosis, de esto, de la psilocibina, etcétera, etcétera. Yo dejo ahí que tengáis la mente abierta a ver lo que había por ahí. Daos cuenta que viajó un viaje de ácido, pues a Francis Crick se le puede ocurrir ver la estructura de y a ti se te ocurre ver dragones en la cocina. O sea, cada uno es cada uno, ¿no? O sea, hay que tener la mente preparada para llegar a hacer determinadas cosas. Igual que toda la vida, los chamanes y tal, que han utilizado sustancias para conseguir estados alterados de conciencia y a ellos no les ha supuesto un problema de ningún tipo. Pero todo tiene que estar dentro de su entorno y de lo que sea, que sepáis eso. Otra vez se ha vuelto a congelar, pero yo creo que... ¿Pero yo también o no? Espero que no. Bueno, a lo que íbamos, quiero decir que esa estructura, lo digo, lo de Rosalind Franklin, porque hay que indicar aquí la labor de muchas mujeres en ciencia, que imaginaos que ahora está muy apagada o muy apaciguada, o no tienen la notoriedad que los hombres, pues imagínate en el 53, 54. Rosalind Franklin era una tía que curraba, que estaba callada, que no decía ni mu, que no iba a aparentar, porque ese papel secundario se os ha promocionado culturalmente toda la vida, y soy feliz con que el otro se lleve la gloria y lo que sea, y se le vea. Entonces Rosalind Franklin en una curita ahí que iba a los hijos. Y le mandaron, Watson, que además no era muy buena, no es muy buena persona, que creo que todavía se llama, es que recordar, es que tiene por ahí unas declaraciones un poco... racistas, etcétera, etcétera. O sea, uno puede ser un monstruo en una cosa y un gilipollas en otra. Eso es así. Pensemos que todo es... De hecho, es lo normal. Cuanto más monstruo se hace una cosa, más fácil será gilipollas en alguna otra. Porque quiero decir que es así. No es tan raro ver un super monstruo en algo. Cuando hablamos de un super monstruo, probablemente tengas otras áreas del cerebro que no haya otras capacidades. Y muchos, fíjate, suelen tener, pues, ser analfabetos sociales, grandes monstruos en lo que sea, pero luego no han sido capaces de desarrollar su inteligencia emocional compartida ni nada por el estilo. O sea, no es raro. Quiero decir que el cerebro y que la inteligencia también es algo muy, es un concepto que hay que acotar y hay que ver, y hay muchas inteligencias y que es mejor una que otra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no es extraño, no os llevéis que ese mundo que da, este es buena persona, este es listo, este es tonto. El mundo es mucho más complejo y más variado. Y hasta el más tonto, hasta el más cabrón, de vez en cuando es un encanto, hasta el más encantador, hay veces que gilipollas, hasta que somos así, somos complejos, ¿de acuerdo? Esa es la base. Bueno, a lo que vamos, Rosalind Franklin, ahí rompamos una lanza por ella, que Francis Crick hubo años después llegó a admitir que tenía que haberse compartido el Nobel también con ella, porque sin ella no lo hubiesen descubierto nunca, ¿no? Y sin embargo quedó ahí apagada. Bueno, pues esta estructura de doble hélice, ¿de acuerdo?, permite, lo que quiero que veamos es que si tenemos un esqueleto que es exactamente igual de desoxirribosa grupo fosfato, desoxirribosa grupo fosfato, y hay bases nitrogenadas que pueden variar entre cuatro bases nitrogenadas, ¿de acuerdo?, y sabemos que hay una que lleva la información de cómo se fabrican las proteínas, ¿dónde estará la información? ¿En el grupo fosfato? ¿En la del azúcar o en las bases nitrogenadas? Pues es lo que cambia. Si todo lo otro, si se está igual, no puede llevar información. ¿Entendéis? La información tiene que estar en la base nitrogenada que da lugar a que pueda ser una base u otra base. Una base, porque todo lo demás es siempre desoxirribosa y fosfato. No hay variación. La cuestión son las bases nitrogenadas. Por eso os he querido enseñar esta imagen antes, aunque en la estructura lo que venía era esto. Fijaos en la presentación. Estas son las bases nitrogenadas que pueden tener tus ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Pueden tener estas, las del ADN, estas cuatro bases nitrogenadas. Os las he colocado en este orden para que se obtiene y para que vaya, porque esto tiene un sentido. Dos de ellas son bases púricas. Esto es simplemente por los grupos que llevan, por el anillo de purina que llevan en sí, el otro el de pirimidina, pero no tenemos por qué saberlo. Pero te pueden preguntar cuáles son las bases púricas. Pues te lo ponen en el texto, ¿vale? Bases púricas y bases pirimidinas. Las bases son adenina, timina, guanina y citosina. Esas os las tenéis que saber como la tabla del 2, ¿vale? De multiplicar. Adenina, timina, guanina, citosina. Fácil, fácil. Es que este es el código. Esto lo debería saber todo el mundo. Porque este es el código de cómo se fabrica la vida. Es que es así de fuerte.
¿De acuerdo? Toda célula viviente lleva la información genética del ácido nucleico y este código es universal. La secuencia de bases nitrogenadas que codifica un aminoácido de una proteína es igual en la ameba que en nosotros. ¿De acuerdo? Se ha mantenido la misma molécula que lleva esas informaciones. Fijaos, cuatro posibles bases, dos de ellas púricas. ¿Cuáles son las púricas? Fijaos que la abreviatura es la inicial, ¿vale? Adenina, A. Timina, T. Guanina, G. Citosina, C. Yo, para recordarlo, tengo una regla mnemotécnica. Es que la purina, las púricas a mí me recuerda a los purines. ¿Sabéis lo que son los purines? ¿Qué son los purines? De los cerdos, del pis, de los orines, pis y heces. O sea, es algo un poco asqueroso, ¿sí o no? Si algo te da asco, ¿cuál es la onomatopeya? ¡Aj! Adenina, guanina. Bien. Adenina, guanina. Bases púricas. Curiosamente. ¿De acuerdo? Y fijaos, siempre os la pongo así porque por cada adenina que hay en una hebra, hay una timina en la otra. Se unen. Fijaos, aquí te pone. Mira. ¿Veis? Aquí. Aquí veis. Adenina, timina. Se unen mediante dos puentes de hidrógeno. Es decir, las bases son complementarias 2-2. Estas bases nitrogenadas son complementarias 2-2. De manera que la adenina se une a una timina. Por cada adenina que tienes en tu ADN, tienes una timina en la otra hebra con la que se aparea. ¿De acuerdo? Y por cada guanina tienes una citosina, que se unen con un triple enlace. Pero no tienes que saber esto, tienes que saber que por cada guanina hay una citosina. Y por cada citosina, una guanina. ¿De acuerdo? En una hebra y otra en la otra. Entonces, fijaos, siguiente, en el ARN tiene las mismas bases nitrogenadas excepto esta, por eso os la he puesto aquí, excepto la timina, y en vez de timina tiene uracilo el ARN. ¿Entendéis? El ARN que tiene ribosa en vez de desoxirribosa tiene las mismas bases nitrogenadas menos la timina, que en vez de timina tiene uracilo. Entonces, ¿yo cómo me acuerdo de esto? Como sé que adenina se une a timina, lo que pienso es que el paso de ADN a ARN es doloroso. Entonces es AU. Me duele. AU. Adenina, uracilo. ¿Entendemos? Bueno, pues con estas gilipolleces no olvidaréis en la vida cuáles son las bases nitrogenadas del ARN, cuáles son las bases nitrogenadas del ADN y cuál es la que cambia. AU. Si la otra es AT, cambia la timina por el uracilo del ARN. ¿Esto por qué sirve y esto por qué funciona? Fijaos. Esto te suelen preguntar, le suele hacer, tienes que llevar, con lo cual en tu ADN, fíjate, si tienes en un cromosoma tienes 100 adeninas, en la otra hebra de ese cromosoma vas a tener 100 timinas, por cada adenina una timina, por cada timina en una hebra una adenina en la otra, ¿lo entendemos? Que siempre vas a tener lo mismo, porque esta, fijaos, esto es como se forma. No, aquí más adelante, perdón. Aquí. Fijaos que esto, por cada adenina que hay en una hebra, tiene que haber una timina en la otra. Para que tengas esta estructura y se vaya uniendo una a otra, ¿de acuerdo? Y por cada guanina en una hebra tienes que tener una citosina en la otra. ¿Lo entendemos? De manera que les gusta haceros preguntas del tipo de, si tienes un 20% de adenina en tu genoma, ¿cuánta citosina tienes? Por ejemplo. Son preguntas de que si lo comprendes, lo sabes. No cuesta, no tienes que no empieces a decir, ¿se puede llevar calculadora, profe? No, la calculadora no da igual, ¿de acuerdo? Piensa, si tienes un 20%, ¿de acuerdo? De adenina, he dicho, ¿no? Tienes un 20% de adenina, ¿cuánta citosina tienes? Por ejemplo, tenemos una compañera que dice un 30%. ¿Qué pensáis? Bianca, ¿cómo que 4 sobra? ¿Cómo que 80? Tienes un 20% de adenina, ¿de acuerdo? Es decir, que el 100% del total de bases nitrogenadas que tiene tu ADN, 20 de cada 100 son adeninas. ¿20 citosinas? ¿Por qué?
Hay 20 adeninas y
20 timinas. 20% también de timina, ¿no? Entonces, entre adenina y timina, ¿cuántas tienes? 40%. ¿Cuánto te queda para citosinas y guaninas? 60. Y tiene que ser la mitad de citosinas y la mitad de guaninas. 30. Nuestra compañera ha llegado rápido a esa conclusión, ¿de acuerdo? Pero es eso. Evidentemente tendrías un 30. Siempre tiene que haber, por cada adenina se tiene que unir una timina que es físico. Que si no hay una, el cromosoma cogea, ¿entendéis? Le falta estructura, le falta con la que engancharse, necesita esos puentes de hidrógeno entre una hebra y la otra. ¿De acuerdo? Que os quedes, es tan tonto como eso. Pero hay que pensar. Evidentemente, lo primero que te van a poner como opciones, vais a tener un examen de respuesta múltiple, ¿vale? En el que te van a decir, esta pregunta, por ejemplo, ¿qué opciones te van a dar de respuesta? Te van a decir, 80, porque 20 y 80 son 100 rápidamente. Tratar. Siguiente que te van a poner, 40. Es decir, las cuestiones lógicas en las que tú puedes caer si no te das cuenta de nada más. Incluso 20, que directamente dices, ah, pues tiene la misma que en la otra, 20. No, 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 esos impulsos, espero que seáis capaces de reprimirlos, que entrenéis vuestro córtex prefrontal a frenaros, ¿de acuerdo? Porque si no, podéis suspender muy fácil, que es un examen en el que cada fallo resta. Y eso de coger el impulso y ¡ah, han dicho 20! ¡Pum! No, no, piensa qué es lo que te están diciendo. La clave de este examen es pensar, ¿de acuerdo? Por eso hay que comprender lo que puedas. Esto les gusta hacer. Ahora bien, vamos a seguir para ver. Entonces, quiero, como ya os he dicho antes, que penséis que hay una relación indirecta, vamos, directa, pero inversa, entre cantidad de condensación y expresión del ADN. Fijaos que estas son el cromosoma cuando la célula no está en división, como os digo, está así, está más desespiritizado, si acaso organizado, como dicen aquí, en nucleosomas. Fijaos, el cromosoma, cuando se empaqueta, se tiene que empaquetar ordenado, porque la longitud de la hebra de ADN es increíble. O sea, le da la vuelta a la Tierra, entonces, y está ahí dentro. Entonces, hay que organizarlo y meterlo muy ordenado, para que no se nos rompa, no se nos pierda, no se nos falte nada, que luego es necesario, porque en cuanto no esté bien, no se fabriquen bien las proteínas que tienes que fabricar, vas a empezar a tener problemas, ¿entendemos? Esa es la idea. Entonces, cuando está la estructura, la primera estructura, el primer punto de organización, quitándola que esté de lo más desenrollada posible, ¿de acuerdo? Es el nucleosoma, esta estructura de nucleosoma. El nucleosoma, fijaos que os dicen, cuenta que venimos de un país que ha sido nacionalista católico durante muchos años. Entonces las metáforas que se hacen entran dentro de ese marco cultural. Entonces te dicen, cuando está como un nucleosoma es como un rosario. Hay nuevas generaciones que no tienen ni puta idea de lo que es un rosario. De verdad, entonces que le digan que es como un rosario tampoco le soluciona mucho, no es un rosario. Pero sepáis que el rosario es esto, es como que está enganchado. Todos tenéis la idea de que hay una cuenta, ¿no? Enganchada, pues esas cuentas son cada uno de estos nucleosomas, ¿de acuerdo? Cada una de estas, que son unas proteínas que se llaman histonas, sobre las que se enrolla la fibra, la molécula de ADN, ¿no? Dando vueltas ahí con un número de bases nitrogenadas, quedado con eso. Y entonces queda como cuerda, cuenta, cuerda, cuenta, cuerda, cuenta, que es como es un rosario, ¿no? Entonces, que esa es cuando te menciono. Es el primer punto de organización. La primera forma de condensación, la condensación más baja de cuando empieza a condensarse es formando esos nucleosomas. Fijaos que para que ese enrolle de la molécula de ADN no se líe, lo que hay unas proteínas, curiosamente, que son las histonas, que sirven para que el ADN se enrolle en ese... No sé si tenía por aquí otra imagen de estas... No, aquí no, perdón. Aquí. No, ya no tengo, le he puesto. Bueno, pues tenemos las histonas, yo siempre digo que es como el ADN, es como el hilo, y la histona es el carrete en el que enrollas el hilo para que no se te desmantelice, ¿de acuerdo? Fijaos que esa es la idea. Las histonas, por lo tanto, son unas proteínas que se encargan de organizar el ADN y de formar el cromosoma en condiciones. Fijaos que el cromosoma al final es una estructura del ADN enrollado con su base nitrogenada, pero al mismo tiempo están las proteínas dándole determinado. Fijaos, al final de esos cromosomas, para que tengan una estabilidad, también está una estructura que habréis oído hablar de ella, que son los telómeros. Los telómeros, que en cada división celular se va perdiendo una parte de esos telómeros, dan estabilidad al cromosoma. ¿Verdad? Es como yo siempre os he mencionado, a los que habéis visto Phineas y Ferb, no tendréis problema, que los telómeros son como los herretes. Phineas, ¿sabéis lo que son los herretes? Los que habéis visto Phineas y Ferb, tú no has visto Phineas y Ferb, ¿ves? Hay que verlo, hay que verlo. Hay que ver los erretes. El club del errete es fundamental, ¿vale? Entonces, claro, los erretes son esos remaches que llevan ahora de plástico, antes eran de hierro, de metal, vamos, el latón. Los cordones llevan como un final así de plástico o de hierro para que no se deshilache el cordón, ¿vale? Eso es lo que tú llevas ahí. Eso se llaman erretes. Entonces, los telómeros son como los erretes que se expresan en los extremos del cromosoma para dar estabilidad a ese cromosoma. Si se van perdiendo los telómeros, como que se deshilacha ese cromosoma y puede empezar a tener afectación. ¿Entendéis? Esa es la idea. Que tengáis esa idea. Bueno, pues como os digo, tenéis que saber que la estructura más básica es el nucleosoma, luego se forma la fibra de 30 nanómetros, luego te dicen ya cromatina más condensada, es decir, la cromatina, se dice cromatina, la auténtica, la cromatina es la que está desenrollada. Y la que se enrolla cuando se empaqueta, porque es la que se puede expresar. Luego está la heterocromatina, que es como pues, los distintos niveles en los que se va a empaquetar. Esto, si hubiésemos vivido con nuestras abuelas y vemos cómo hacían los cordones, ¿vale? Cogían un hilo, lo ponían para allá, lo empezaban a retorcer, cuando llegaban allí, daban la vuelta a ese hilo, lo volvían a retorcer. Y como hacían esos cordones, es casi como está puesto el dibujo aquí de cómo se va enrollando esa y se va condensando. Y el máximo nivel de condensación es el cromosoma metafásico, como os decía. Aquí, es decir, también hay condensación y, fíjate, por otro lado, expresión. ¿Vale? La expresión de estos genes, la información que lleva aquí, no se expresa. Es decir, cuando menos se expresa menos cuanto más condensada está. Esta es expresión génica, ¿de acuerdo? De manera que es inversamente proporcional. Se expresa más cuando menos condensada está. Y menos cuando más condensada está. ¿Por qué? Y es lo que quiero que veamos a continuación. Fijaos, porque esa información que os tiene que quedar, que tiene que quedar claro, vamos a tener que acabar por esta parte, es fundamental, ¿de acuerdo? Porque este es el dogma central de la biología. Hoy día se sabe que esa información que está en ADN se replica, se transcribe, fíjate, esa información se transcribe a ARN y se traduce a proteína. Proteína que es un polipéptido. Es lo mismo decir polipéptido que proteína, para que nos entendamos. Una proteína es un polímero de aminoácidos unidos mediante un enlace que se llama peptídico. Por eso cuando son muchos se llama polipéptido. Cuando son pocos aminoácidos los que forman esa molécula, se llama péptido. Para todos los efectos, un péptido no es nada más que una proteína chiquitita. ¿Entendemos? Esa es la idea. Entonces, que os quede bien claro. Del ADN se pasa la información, se transcribe a él. ¿Por qué se hace eso? Lo entenderemos el próximo día, porque hoy no nos da tiempo a más, y el próximo día metemos esto y nos metemos con el tema 7 incondiciones, ¿de acuerdo? Pero que os queden dos cosas claras. Una primera, la información que está en el ADN se transcribe a ARN. ¿Por qué? Fijaos, porque se dice que se transcribe cuando se pasa información de un medio a otro medio. Todos los días vemos en el telediario que o en los periódicos, la transcripción de los audios de Villarejo. Audios de Villarejo, que he escuchado en un medio audio, por lo tanto, lo transcribo a un medio escrito. ¿Entiendes? Paso de un medio a otro. Por eso es una transcripción. Cuando se pasa de un medio a otro, como se pasa, la información viene en ADN y se pasa a ARN, se transcribe. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el resultado final? Cuando se expresa esa información con el código genético, da lugar a proteínas. Es decir, al final, esa información se traduce, una vez que leemos el código, a proteínas. ¿Vale? Por lo tanto, transcripción, paso de ADN a ARN. Traducción, la información de ARN se expresa en proteínas. ¿Entendemos? Que os quede eso claro. Esto se pensaba que era simplemente así en un primer momento, que se sabe que hay una replicación, porque el ADN es capaz de hacer copias de ADN, ¿vale? Y hoy día se sabe que también hay algunos pasos, hay algunos formas que pueden darse la vuelta. Es decir, de ARN también se puede pasar la información a ADN, porque hay una retrotranscripción. De hecho, eso se hace para pasar la información, fijaros, para las PCR del COVID, que lleva la información genética de ARN, se tiene que pasar a ADN para luego hacer la reacción en cadena de la polimerasa, de la ADN polimerasa, que es lo que significa PCR. Polimerasa Chain Reaction, eso es lo que significa PCR, ¿de acuerdo? Reacción en cadena de la polimerasa, que haces muchas copias del ADN. Pero si esa información viene en ARN, primero hay que transcribir. ¿Entendéis? Primero hay que hacer una retrotranscripción, que es la transcripción al revés de la que se había pensado en un primer momento, pasar la información de ARN a ADN. Y también hay una replicación, hay posibilidad de que el ARN también pueda replicarse. Ya está, simplemente quedaos con eso. Pero esto, que es fundamental, esto, que es la clave de la vida, daos cuenta, la clave de la diversidad de la vida es esta, que existe una molécula capaz de contener información que además se puede expresar, se puede transcribir a otro modelo que veremos el próximo día por qué se transcribe, ¿de acuerdo? Y que al final se expresa en proteínas. Esta es la clave de qué es lo que significa y cómo se manifiesta la vida. No nos da tiempo a más, chicos, tenemos que dejarlo aquí. El próximo día seguiremos, acabaremos esto en un trocito de clase y nos meteremos con lo otro porque quiero, nos quedan luego dos clases todavía, bien, que acabemos antes de Navidades con por lo menos la importante de estos temas y del tema 7 ya bien trabajados y podamos trabajar después el que hasta Navidad podáis trabajar un poquito y comprender esto. Venga, lo siento, hasta el próximo día, no nos da tiempo a más, que ya nos hemos pasado. Hasta luego, que tengáis buen puente.